hecho una declaración diciendo que el gobierno se ha olvidado de los pobres. Los sacerdotes católicos, dice Página 12, señalan directamente al gobierno nacional como responsable de la situación económica social y le reclaman un cambio de rumbo que quizá implique cambio de nombres. Nosotros tenemos en línea a Roberto Ferrari, que es cura de Opción por los Pobres. Padre, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Marcela, Matías, ¿cómo están?
Bien. Buen día.
Yo le voy a decir, Roberto, lo mismo que le digo siempre a todos los padres. Me cuesta decirle cura, no sé cómo decirle. Padre, cura, Roberto, o sea, siempre me pasó lo mismo.
Como quieras, decime Roberto, no tengo problema, o decime padre, como quieras. Pero yo no me hago llamar padre, digo, sí. Me llaman, la mayoría me dice Roberto o sí. Tino, porque que sí. Es mi sobrenombre.
Nada, sí, uno no, hay algunos que le dicen cura, ¿no? Sí, cura, dígame.
Sí, a ver, sí. Cura. Cura viene de antes, de la época, de hace muchos años, porque el cura era el párroco que era el que tenía encargado la cura de almas.
Ah.
O sea, preparar a las personas para que que mueran y con el alma en paz y puedan partir en paz, digamos.
De ahí viene lo de cura.
De ahí viene lo de cura de alma. Y después se trasladó a todos. En realidad antes era el párroco y después se trasladó a todos. Y en algunos lugares ha sido experimentado más como algo negativo el cura, y viene el cura. Y en muchos lugares también como algo positivo, ¿no? Entonces nosotros desde ahí lo tomamos,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, somos curas, sí. en la opción por los pobres. Hemos elegido tratar de vivir, de estar y de acompañar a los más necesitados, a los más pobres, a los más desheredados. Y cada cual lo hace en el espacio que está, en el lugar que está, intentando acompañar. Bueno, yo en este momento estoy, en Santiago del Estero. Yo soy de Benavides, de una comunidad de Benavides,
sí.
Estoy en Santiago del Estero, en un departamento que se llama Departamento Choya, que es la cabecera es Frías, una ciudad más o menos importante, pero bueno, acá hay una pobreza estructural muy grande, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces vemos estos lugares que no tienen ni siquiera agua, y el sistema tampoco les ha generado la posibilidad de que tengan agua. Por ejemplo, ¿no? Digo,
sí, sí,
y este
sí,
lugar
sí.
Uno está porque quiere estar, ¿no? No porque nos han enviado, ¿no?
Sí, 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 claro, es una elección. Y ustedes trabajan mucho con los sectores más pobres de la sociedad argentina. Están muy cerca, muchos de ustedes viven en las comunidades donde ellos desarrollan sus vidas y seguramente conocen más que nosotros, como me decía recién, ¿no? Ahí en Choya, la falta de agua. Digo,
claro.
Ustedes sienten que el gobierno no está escuchando a los sectores más relegados de la sociedad argentina, ¿no?
A ver, lo que creemos es, hay una mirada de la economía que piensa o que el país tiene que crecer para repartir, ¿no? Para poder, que primero hay que crecer económicamente. Crecer,
y después se derrama, sí.
Y después se derrama prácticamente. Nosotros creemos que este gobierno tiene una mirada o intenta tener una mirada hacia los pobres o sectores del gobierno. No, nunca es tan fácil hablar de todo un gobierno, ¿no? Porque y entonces la cuestión es, lo que sí nos parece es que la macroestructura económica, la estructura económica del país, está creciendo a niveles muy grandes. El dinero se está quedando en manos de pocos.
Bueno, pero esa es una discusión, Roberto, que la está teniendo el gobierno, que en verdad la oposición. Ellos dicen, por ejemplo, el tema de las retenciones, ¿no? Y ayer lo decía Fernández, creo, que era imposible pensar en el tema de las retenciones si la oposición no acompañaba. Hay una realidad.
Claramente,
sí.
Claramente yo creemos que la oposición ayuda menos que el gobierno, ¿eh? No es que pensamos que la oposición tiene una mirada que va a mejorar esto. La verdad que no lo creemos, pero bueno, perdón.
Sí, hay como, y esto se ve en todo el mundo, ¿no? Un crecimiento de una oligarquía que lo venimos analizando acá en el programa hace rato, ¿no? Y que se denuncia en todo el mundo. Todos los grandes mandatarios dicen, bueno, tenemos que cobrar el impuesto a la renta extraordinaria, tenemos que hacer esto. Y hay como una rebelión. Los otros días yo leía, por ejemplo, ¿no? Elon Musk, este hombre que tiene 200 mil millones de dólares, no pagó los impuestos en el año 2018. Digo, hay como un crecimiento de esa idea, ¿no? Individualista 100%, de no reconocer un tejido social o la responsabilidad que yo tengo frente a la sociedad o cómo estoy abroquelado con el resto de la sociedad, que a mí me alarma. Y me parece que eso se traslada a todo.
Realmente es alarmante. Es alarmante pensar un mundo donde nos salvamos pocos, o se salva el que puede, y la gran mayoría queda fuera. Y así como pensar el mundo, pensar el país, pensar la pequeña comunidad, ¿no? Es alarmante. Esto que decís, Marcela, es tan claro. Es alarmante pensar que hombres y empresas que han tenido ganancias enormes durante la pandemia, a las que el Estado los ayudó, porque las ayudaron a pagar los sueldos, ¿no? Y hoy aumentan los precios, y cada vez que se aumenta un poquito el sueldo de la gente, se aumentan los precios.
Bueno, ayer me decían que hay una empresa de golosinas muy conocida argentina, no quiero dar nombre, y otra empresa de harinera que aumentó el 15% la lista, hace horas.
Entonces, ¿en qué estamos? Y que esto es lo que creemos nosotros, es lo que le reclamamos al gobierno. Frente a eso hay que hacer algo. No podemos seguir mirando, diciendo, bueno, pero dialogamos y vemos y ahí llegamos a un acuerdo. A ver, yo creo que hay que acordar, soy una persona que dialoga, en general yo no soy de los más confrontativos, ni del grupo ni en la vida, yo no soy una persona confrontativa, pero creo que en algún momento hay que decir, bueno, a ver, hay que poner medios, y si no hay que inventarlos, y si no los tenemos hay que inventarlos, pero no podemos dejar que la gente cada vez tenga menos comida en su mesa, porque a 5, 10, 15, 20 señores se les ocurre ganar cada vez más.
Roberto, soy Matías Lojo, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo
bien? Bien. Matías.
Sí, disculpame.
Yo escucho lo que estás planteando y lo comparto totalmente. Sé que por ahí desde el sector que vos de alguna manera representás o del sector en donde están trabajando,
son parte, no
están tan involucrados, pero la verdad es que el manejo discrecional y el del patrimonio multimillonario que tiene la Iglesia en la República Argentina también es un punto para marcarlo. De hecho, no lo digo yo, lo marcó el propio Papa Francisco con negocios, prácticamente te diría hasta negociados, inmobiliarios por parte de la Iglesia. Digo, ahí también se podría, así como se puede criticar al gran empresariado, se podría criticar a la Iglesia en Argentina.
Sí, se puede criticar a la Iglesia y se puede criticar esas cosas de la Iglesia. Yo creo que se puede criticar esas cosas de la Iglesia y se le puede exigir a la Iglesia que la Iglesia sea también parte de las soluciones, ¿no?
Sí, o que no sea parte del problema, por lo menos.
O que deje de ser parte del problema. Creo que también hay que reconocer que, y esto no es por defender a la Iglesia, sino por acompañar a tantas mujeres y hombres que trabajan en las comunidades, en las capillas, en centros barriales, no por ser la Iglesia, sino como institución, sino por ser personas de fe que trabajan, algunas con sueldo y otras sin sueldo, pero trabajan dándole de comer a los chicos, en apoyos escolares, en, a ver, digo, en la diócesis de San Isidro, la diócesis tiene 60 y pico de centros comunitarios educativos, centros educativos comunitarios, que son lugares donde los chicos van, en los barrios populares, los chicos van, estudian, están en contraturno de la escuela, porque el Estado no tiene escuelas de un solo turno, que son lugares donde los chicos comen, ¿no? Y porque sus papás o están trabajando o en sus casas no los pueden acompañar en el proceso educativo. Con esto yo no quiero decir que la Iglesia no tiene responsabilidades. Sí las tiene. También es verdad que, así como decimos que muchas veces la Iglesia podría dejar de ser parte de este problema, ¿no? Sí. También ha generado otros espacios de solución o de sí. acompañamiento. Nada más.
Sí, yo creo que Mati se refiere más que nada al tema de la convocatoria de Francisco al arzobispo de Buenos Aires por este tema inmobiliario que había saltado días pasados.
Sí, sí.
¿No?
Y hace 30 años o 20 años atrás hubo un caso similar en Córdoba.
Sí.
Con el cardenal Primatesta. A ver, cada tanto tenemos alguno de estos, y yo creo que la Iglesia tiene más bienes de los que necesita. Yo creo que la Iglesia tiene más bienes de los que necesita. A ver, pero y después hay bienes que la verdad que son, a ver, digo, yo entiendo el planteo de mucha gente diciendo el Vaticano, pero el Vaticano la verdad que no se puede vender. ¿Quién te va a comprar el Vaticano?
No, y las obras de arte tampoco me las toque.
Y las obras de arte. A ver, y entonces, sí. Entiendo el planteo, ahí hay una riqueza, sí, pero esa riqueza es cultural, y ya es más difícil de... Pero sí creo que, por ejemplo, hay terrenos, hay a veces terrenos ociosos que tiene la Iglesia, que podrían ser, y no estoy hablando ahora de Buenos Aires, sino de otras diócesis y de otros lugares, que podrían ser lugares para donde se podrían construir casas, donde se podría trabajar comunitariamente, donde se podría generar huertas, donde se podría... Digo, me parece que hay posibilidades de pensar.
Claro, pero yo digo, acá yo lo que creo, más allá de la ayuda cotidiana, que uno sabe que la emprende el particular, la emprende la Iglesia con los curas como ustedes, digo, me parece que también hay una responsabilidad, que es lo que estábamos apuntando, estatal, y no me parece que sea solamente en la Argentina, sino en el mundo. Me parece que la pobreza está creciendo de una manera casi ofensiva ya. Y al mismo tiempo y al mismo ritmo, reitero lo que dije antes, crece la indiferencia de los grandes capitales. Y me parece que hay una alarma encendida. Los otros días escuchaba a una senadora francesa, lo escucho a Biden, escucho muchas voces, la escuchaba a Angela Merkel hablando de este mismo tema, de la cantidad de gente que se está quedando afuera del sistema y una oligarquía que crece a espaldas de todo eso, ¿no? Que hasta los mismos sí. estados temen de su presencia por a el ver, poder que tienen.
A ver, los poderes económicos hoy, cualquier estudio más o menos actual de los poderes económicos tienen más poder que los estados en
sí,
este momento.
Sí.
Y entonces son ellos los que manejan, y los estados, ni el estado argentino ni la gran mayoría de los estados pueden enfrentarlos, pero me parece que tienen que dar un paso y enfrentarlos.
Sí.
Tienen que dar un paso y lo que decís es cierto, digo, es parte de este escándalo mundial.
Pero aparte, donde... Roberto, son tipos que tienen 4 veces la deuda externa argentina en capital.
Sí, y más. Sí, tal cual, es así. No.
¿Cómo te parás de mano frente? Y lo digo sin ningún tipo de empacho, ¿cómo te parás de mano frente a un tipo así? ¿Qué le decís?
No. A ver, yo creo que no es fácil. Creo que no es fácil. Y bueno, ellos tienen más poder que los estados.
Sí.
Ahora, creo que el Estado tiene que ser más inteligente. Creo que nuestros gobiernos tienen que ser más lúcidos para poder enfrentar a los poderes económicos, que son muy muy potentes, Y yo no estoy diciendo que no vamos, que se les va a ganar fácilmente, ¿eh? No es que se les, no hay que ser ingenuo, porque frente a cada jugada que hace el gobierno, para tratar de frenarla, estos señores aumentan cada vez más, esto que vos decís, ¿no? Aumentaron un poquito los sueldos el mes pasado, ¿eh? Se les da el IFE, llaman IFE 4, sí, sí. A la gente, y aumentaron el 15% de la línea. ¿Cómo es esto?
Sí, es tremendo, es tremendo. Estoy viendo en las pantallas de televisión, ¿no?, que hay un montón de gente manifestando en el día de hoy en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Van al Ministerio de Desarrollo. Esto es permanente. Recién escuchaba una mujer que decía, ni siquiera llegan a nuestros barrios los precios cuidados. Digo, es toda una situación adversa.
Es verdad,
sí,
eso.
No llegan.
No, porque los precios cuidados están acordados. Ahora los acordaron con los almacenes, pero no llegan. No están
Góndolas.
Claro, las góndolas de los supermercados grandes. Imagínate si van a estar en los almacenes pequeños.
Sí, los retiran los productos. Sí, a mí me pasó, o sea, yo he ido a comprar y no están los productos. No hay. ¿No están?
Sí, sí. No están.
Pero bueno, te escucho.
No, digo, y por ejemplo, digo, esto que decías de la harina, acá la gente por ahí no compra pan en Santiago del Estero, estoy hablando en este momento, ¿no?
Sí.
En este lugar, por ahí en el campo no compra pan, compra la bolsa de harina. Cuando la bolsa de harina se vuelve impagable, ustedes saben que en el interior, lamentablemente, digo, porque no es la comida más sana, pero se come mucho pan, ni siquiera llenar la panza para tapar
pan
un poco
mate.
El hambre.
Pan con mate, ¿no?
Sí, pan con mate, sí. Pan con mate dulce, sí. para tapar el hambre, ni siquiera eso ya.
Ay, Roberto, te mando un abrazo grande, gracias por estar en el programa.
Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por el llamado.
Un abrazo. Chau, chau. Bueno, era Roberto Ferrari, cura.